Entrevista.
Nació el 12 de enero de 1966. Estuvo exiliada en Cuba junto a su familia entre los 8 y 20 años.
Que esos niños son los que sufren y para la familia se les hace muy difícil atravesar la burocracia del Estado uruguayo. Y éticamente peor, que el que tiene plata puede resolverlo.
Se graduó de médica en 1995 y en 2001 en pediatría.
Hoy tenemos 30.000 niños, 30.000 viviendo días de invierno en condiciones de emergencia habitacional. No es el acceso a la vivienda, estamos hablando piso de tierra, paredes y techo de desecho y sin acceso a saneamiento en el Uruguay.
Fue electa diputada por la lista 711 de Raúl Sendic para el periodo 2015-2020, pero el presidente de la República, Tabaré Vázquez, la nombró subsecretaria del Ministerio de Salud Pública ese mismo año.
Me decía, yo la voté y no me puede fallar, y creo que eso es una responsabilidad muy grande que uno tiene cuando uno ocupa un lugar, primero de responsabilidad pública y más cuando es electo con el voto de los ciudadanos.
En el 2017 renunció al cargo y retomó su banca en la Cámara de Diputados.
En las elecciones del 2019
renovó la banca para el periodo 2020-2025.
Uruguay invierte poco y demasiado tarde en hogares con niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso es que la ley es el primer acercamiento que proponemos para ir ordenando el Estado en esa superposición.
Como diputada, logró la aprobación del proyecto de ley Garantías para la Primera Infancia y la Adolescencia.
Somos de los países que menos tenemos la pobreza, el porcentaje de pobreza total, pero 2 de cada 10 niños están por debajo de la línea de la pobreza, con cifras interpelantes de hoy de los adolescentes que no culmina la educación media, hoy dificultades graves en los hogares y un Estado quizás no eficiente y no ausente, porque no solamente son más recursos que se precisan. La ley también lo que hace es que el Estado sea más eficiente.
Para las elecciones del 2024, con su sector, El Abrazo, realizó un acuerdo político con la vertiente artiguista y con el espacio 609, logrando una banca como senadora para el periodo 2025-2030.
A ver, yo sé que Cristina Lustenberg, que propició un proyecto de ley que hoy salió, me parece que es una persona que perfectamente podría gestionar el tema de un programa de primera infancia como un acuerdo.
Me tomó por sorpresa. Yo creo que fue una maniobra desde el punto de vista electoral. Este gobierno ha tenido un retroceso en las políticas de infancia y adolescencia. Bajo ningún concepto voy a formar parte de un gobierno de la coalición ocupando un rol en el ámbito ejecutivo.
Entrevista.
En 970 Noticias, Cristina Lustenberg.
Estamos en la entrevista central de 970 Noticias con la senadora electa por el Frente Amplio, Cristina Lustenberg. Buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí.
Buen día, Andrés, buen día, Rosana, y a la audiencia.
Como nos tiene acostumbrados, Cristina, cada vez que empieza una entrevista saca toda una batería de carpetas. Es muy...
mucho papel.
Sí, sí, es como que...
Y
sí,
números.
Sí, aparte ya nos tiene acostumbrados a que ella se afirma todo el tiempo en esos papeles y en esas carpetas, cada vez se van acumulando más.
Sí, las agrando, las achico y a veces digo, bueno, no llevo ninguno. Pero bueno, a veces por momentos me da como una seguridad por las dudas. Si hay algo que me gusta tener como los datos, la evidencia. Pero bueno, sí, Rosana.
Bueno, en la presentación pasamos por toda la historia de Cristina Lustenberg y además por definiciones sobre distintos temas. Habla de política y también de salud y también de primera infancia, ¿no? Temas que la involucran. Vamos a empezar hablando de política. Es la última entrevista que vamos a hacer antes de la veda, después de una larga campaña electoral. Así que queremos hablar con Cristina Lustenberg sobre lo que es esta elección y sobre todo en los últimos días algunas situaciones que se han dado. Por ejemplo, declaraciones del expresidente José Mujica hablando sobre Blanca Rodríguez, que era un repuesto, si Carolina Cose no aceptaba integrar la fórmula. También dijo que no estuvo bien resuelto el tema de Graciela Villar. ¿Qué le merece a Cristina Lustenberg estas apreciaciones de Mujica sobre algunas mujeres políticas en el Frente Amplio?
Bueno, yo creo que eso coincidimos todos, que no fueron las declaraciones más acertadas que pudo haber hecho el expresidente Mujica con respecto al rol de dos destacadas mujeres en nuestra fuerza política o de cómo fue el proceso de elección de la vicepresidenta, de candidata a vicepresidenta en la elección pasada, la cual respetamos mucho, y sobre todo la participación política de las mujeres y los roles, Andrés. Pero por otro lado, eso estamos de acuerdo, hemos conversado con muchas compañeras desde que habló, con el movimiento feminista, con compañeros nuestros de nuestra fuerza política, pero yo quiero también destacar otras cosas. Hay hoy problemas más graves y la figura del expresidente Mujica hoy es indiscutible. El rol que ha tenido para el país cuando fue presidente y el rol que tiene a lo largo de la formación de todos nosotros. Y yo también lo quiero decir, que forma parte de una generación quizás que tiene esa, a veces cuando hace esas observaciones no mide la dimensión que puede tener en este aspecto que tiene que ver con las políticas de género, con el rol de las mujeres. Pero el expresidente José Mujica ha sido de las personas que más yo he visto que ha favorecido la participación de las mujeres en diferentes ámbitos. No solamente cuando fue presidente, liderando el programa Juntos con un gran especial abordaje de las familias de extrema vulnerabilidad, sobre todo mujeres de los lugares de mayor pobreza, para que puedan acceder a una vivienda. A mí me tocó coordinar el programa Uruguay Crece Contigo y él siempre tenía una especial inquietud, no solamente política, que se creó el programa, se destinaron recursos y se hizo este abordaje, y a lo largo también de la formación de muchas de nosotras en lo particular. Las conversaciones y el apoyo que he tenido con él también, a veces en diferencias, que es muy receptivo cuando uno le dice cosas que no está de acuerdo, pero también en promoviendo la participación de muchas de nosotras. Entonces, creo, Andrés, que hoy hay problemas muchos más graves que condicionar todo el rol que ha tenido el expresidente Mujica a estas observaciones que no solamente denotan las palabras que dijo él, denotan una sociedad que todavía no maneja la participación política de las mujeres, una sociedad que es machista, una sociedad que no concibe el sistema nacional integrado de cuidados como otro de los pilares incondicionales que tiene que tener nuestro país en el desarrollo de la política pública. Hoy una de cada dos mujeres no accede al mundo del trabajo. Del 2/3 de nuestra parte está hoy vinculada al trabajo no remunerado en las personas bajo nuestra dependencia, sean niños o niñas, o sean adultos mayores o personas con discapacidad. Y de hecho también otra cosa es que más allá de las palabras que creo que dijo Mujica, que después empezó a corregir y a decir, bueno, no lo quise decir así, transmitir eso, nuestra fuerza política ha sido clara en el rol de participación de las mujeres. De hecho, era con la elección de tanto de las legisladoras, tanto en la Cámara de Senado como en la Cámara de Representantes, vamos dando pasos sustantivos, pero nuestro país tiene un gran debe en cómo, de verdad, sin forma, sin ser hipócritas, cómo concebimos el rol de las mujeres en diferentes ámbitos, incluido el ámbito político, siendo el 52% de la población de este país. Entonces,
en su caso personal, su nombre ya ha estado en la vuelta a la hora de integrar fórmulas. De hecho, en el 2019 Martínez le propuso eso y usted le dijo que no. ¿Por qué en ese momento le dijo que no?
Y porque fue una conversación que tuvimos con Daniel. Yo todavía no tenía el apoyo político que requiere, no estaban dadas las condiciones, entonces en eso yo soy muy cauta de que hay que tener apoyo político para asumir una representación tan grande como el rol, en este caso, de vicepresidenta. Entonces opté por el camino de seguir mi camino político, de lograr el apoyo de la ciudadanía, para ir creciendo de a poco. Entonces entendí que no estaban dadas las condiciones para, y sí, estuve militando al lado de la fórmula en esa semana, que fue una semana muy difícil, sí, en el 2019, pero hasta último momento nosotros estuvimos acompañando la fórmula, sabiendo de que de verdad teníamos claro de que lo que el programa del Frente Amplio, el programa que también proponíamos en el 2019 iba a significar mucho para el avance del Uruguay y la coalición quizás un retroceso, pero el Uruguay marcó su decisión política de forma democrática el año 2019. Nosotros también hicimos un proceso de autocrítica de por qué perdimos. Una de las variables, no solo esa tuvo que ver, sino otras condiciones que nos llevaron a un desgaste en el gobierno, subestimar que la coalición se estaba organizando para tener una propuesta en contra de la que teníamos nosotros. Los partidos tradicionales formaron esta coalición hoy que los une a veces. Vemos porque realmente el programa o lo que los va uniendo es después de la elección del 27 y de forma muy tardía, a diferencia del Frente Amplio, Rosana, que nosotros a veces se puede disentir, porque de eso se trata la discusión democrática, se trata en la campaña, que hay que, a veces eso yo extraño, que discutamos más ideas y propuestas y no agravios y no levantar Twitter de alguno de nosotros vinculados a una adjetivación que me parece hasta irrespetuosa o un mal ejemplo para la ciudadanía, como a veces nos manejamos los políticos, pero sí creo que de verdad me gustaría que discutamos más ideas, más propuestas, y en el 2019, te vuelvo a la pregunta, no estaban dadas las condiciones para que asuma ese lugar.
Y desde el punto de vista político, ¿por qué considera que fue demagógico, que fue una maniobra electoral que Delgado usara su nombre como posible ministra en caso de que gane Balotage? ¿Realmente Delgado no piensa, no valora lo que usted, no entiende usted que Delgado no valora lo que usted hace o lo que ha hecho en temas como, por ejemplo, primera infancia y por eso lo propuso? ¿Simplemente fue una maniobra, así como diciendo, bueno, necesito a Lustenberg y a otra cosa?
Claro, no, yo creo que él valora el trabajo, pero cuando él hizo esa afirmación en el marco de ese programa, con el horario central, con la audiencia, en el marco de un balotaje, yo siendo senadora electa, estando en campaña clara y decidida de por qué transmitirle a la ciudadanía que Yamandú Orsi es el candidato que yo apoyo, que apoya nuestra fuerza política para que presida el país, hacer esa observación no vinculada a mi trabajo, a mi capacidad de diálogo, creo que fue algo, una maniobra quizás electoral para posicionarse con un perfil dialoguista o usando determinadas figuras y nombres que yo siempre voy a estar del lado en cualquier escenario que haya que trabajar por los problemas del país. Pero ahora estamos en el marco de un balotaje, en el marco de que yo formo parte de Frente Amplio, cuando para que la ciudadanía entienda, yo me tocó bocina un taximetrista y me dice, doctora, no se vaya a ir de Frente Amplio, por favor. No, por eso tuve la necesidad hasta de salir a explicitar, cosa que yo no hago por las redes, excepto estas excepciones, cuando entiendo de que hay que dejarle claro al ciudadano común, que a veces no entiende cómo es esta lógica. Los cargos cuando uno gobierna y forma parte de la oposición, como pasó en estos 5 años de gobierno, donde hay compañeras y compañeras que forman parte de los entes o determinadas instituciones que tienen una formación liderada por quien gana, pero también hay participación de la oposición, se negocian después, se negocian con la fuerza política, no se negocian de forma individual. Y eso lo sabe el candidato por el Partido Nacional, hoy por la coalición.
¿Usted lo habló con Delgado después?
Sí, nos cruzamos en el debate, que yo estuve cerca con Yamandú, y él es consciente.
Fue una picardía electoral, por decirlo de esa manera.
Exactamente, yo creo.
¿Usted lo toma así?
Yo creo que sí.
Ajá. Bien, bueno, hablemos de temas que tienen que ver con la salud, ¿no? Porque tenemos a Cristina Lustenberg y uno de los temas en su trayectoria tiene que ver con la salud. Y algunos temas que son realmente impactantes, ¿no? Mortalidad infantil, en el 2023 fallecieron 229 menores de un año, 28 más que el año anterior, no se modifica la tendencia de los últimos años. ¿Qué estamos haciendo mal y qué hay que hacer para cambiar este dato tan tremendo?
De verdad, en temas de salud tenemos un franco retroceso, Andrés. El tema justo de la mortalidad infantil, mira, ahora tengo por acá las gráficas, que las voy a buscar. Tuvimos en el último año, en el 2023, un aumento, pero siempre la tendencia de la mortalidad infantil hay que verla en un conglomerado de 2-3 años. El Uruguay sí viene descendiendo la mortalidad infantil en los últimos años. Todavía tenemos un porcentaje de mortalidad evitable, que por un lado tiene que ver con las determinantes sociales, condiciones donde viven los niños, y otra cosa que tiene que ver con lo propiamente dicho del sistema de salud y sobre todo con la atención que tiene que ver con el alto porcentaje todavía que tenemos de recién nacidos que nacen de forma prematura, que tiene que ver con la atención en el parto y los primeros días. Pero sí quiero hacer una especial énfasis que hay cosas que cuando uno analiza el indicador de mortalidad infantil, pero cuando va avanzando y viendo otros indicadores, a mí ahora hay uno que de verdad me preocupa muchísimo, es el de la sífilis congénita y la sífilis gestacional, que es un indicador que el Uruguay tiene cifras con una desigualdad muy grande entre los niños que nacen o las mujeres que se atienden en el sector público y las que se atienden en el sector privado o en las mutualistas, con los indicadores de pobreza en líneas generales de la infancia que siguen estando concentrados. De verdad, tenemos ese 20% de la pobreza en los hogares donde hay niños y niñas menores de 18 años. Entonces nos marca el desafío más grande que tenemos en el Uruguay, que es la desigualdad. Yo ahora vengo de recorrerme casi todo el país en una estrategia que hemos tenido desde el Frente Amplio, los 16 senadores electos, en ir a apoyar el desarrollo de la fórmula, y lo que más tengo contacto es con los trabajadores de la salud, médicos y no médicos, y de verdad es una situación preocupante. El martes, nada más tengo el ejemplo de estar todo el día trabajando en Florida con trabajadores que no estoy diciendo de que tengan una opción Frente Amplista, son trabajadores de la salud de diferentes ámbitos, viendo un franco deterioro del Sistema Nacional Integrado de Salud, que no solamente se nace, es en la atención también en los prestadores, con un retroceso que hemos tenido en estos años del rol rector que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública, como lo pauta la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha llevado que tengamos instituciones mutuales con fragilidad, no solamente económica, financiera, sino que de verdad genera una inestabilidad muy importante para el sistema, el cierre de Casa de Galicia.
Pero allí hay una coincidencia de hacer como de revisar de nuevo eso. Hay una coincidencia.
Yo creo, Rosana, que sí, que ahora estamos en una coincidencia porque estamos en campaña electoral. Entonces, a veces en campaña electoral es verdad que hacemos énfasis en las coincidencias, pero cuando uno está también en campaña electoral, habla de la rendición de cuenta de lo que hizo. Entonces, yo sí le puedo decir a la ciudadanía que pasamos una pandemia donde fue claro el rol que tuvo el Sistema Nacional Integrado de Salud. También le digo a la ciudadanía que esta fuerza política no puso palos en la rueda, no obstruimos de forma personal, lo digo mirando a cualquier escenario que a mí me esté hoy grabando o escuchando. Particularmente trabajamos desde antes de que asumiera el gobierno en transferir determinados conocimientos que podíamos tener en salud, y cuando la pandemia se decreta el 13 de marzo, trabajamos de forma cercana al exministro Salinas, al actual candidato hoy por la presidencia, el doctor Álvaro Delgado, como secretario de la presidencia, tratando de fortalecer y dar herramientas a quienes recién asumían, muchas personas con muy bajo conocimiento del Estado y de las políticas públicas para enfrentar una pandemia, y fue clarísimo la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud para enfrentar la pandemia, y después con algunas discrepancias, sobre todo cuando aumentó la mortalidad en algunos meses del año 2021. Pero lo que sí es claro es que pues, hoy hay coincidencias, como decimos, sí hay coincidencias con trabajar en los temas de infancia, pero la realidad es que en estos 5 años de gobierno, hablando que por suerte en la última sesión del Senado, si destaco, todo el sistema político llegamos a votar esta ley de garantías hacia la primera infancia y infancia y adolescencia, que para adelante nos va a permitir llegar, pero en este gobierno aumentaron 50.000 personas más que están por debajo de la línea de la pobreza, de las cuales 17.000 son niños, niñas y adolescentes, que hace hoy el país tenga una cifra inaceptable de tener 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Entonces también, cuando hoy logramos, y yo me alegro de que vayamos en un ritmo de consensos en determinados temas, porque yo creo que el tema de salud, el tema de políticas sociales, la atención a las personas con discapacidad, que ahora el gobierno hace un gran énfasis, bueno, el gobierno tuvo un franco retroceso en la atención, fusionó direcciones, mezcló cuidados con lo que tiene que ver la mirada más integral de atención a personas con discapacidad. Hay un pedido de información pública que hay cerca de 7.000 personas con discapacidad severa, personas menores de 29 años, sobre todo niños y adolescentes, y personas mayores de 80 años, con dificultades en la accesibilidad esperando por un asistente personal.
Y así, o sea, allí hay, entonces, sí, allí hay varios temas, ¿no? Porque nos gustaría poder capaz que profundizar más, porque el desafío es y voy a tratar de enganchar las dos preguntas. Allí hay un desafío, por ejemplo, el otro día también lo mencionaban, el desafío de, por ejemplo, lograr que los médicos no se concentren todos en Montevideo y llevar más médicos para el interior, que los cuidados pasen del Río Negro hacia arriba, que la atención sea. Allí Cristina Lustenberg tiene un rol fundamental como ministra, como senadora o como por ejemplo a través del Mides. ¿En qué rol entiende que Cristina Lustenberg podría ser mucho más eficiente?
Yo, Rosana, mi rol más eficiente, hoy estoy abocada a la elección del domingo, a llegarle a cada uno de esos ciudadanos que puedan tener alguna duda de por qué entiendo que para desarrollar todas esas políticas, Yamandú Orsi es el candidato que mejor las puede gestionar, que mejor las puede liderar, con una capacidad de escucha, con ejemplo de lo que es la gobernabilidad de un departamento tan grande como en Canelones, cómo realmente ha concebido una participación de técnicos y de políticos bajo su liderazgo. Y yo voy a estar en el lugar, hoy soy senadora electa por el Frente Amplio, y voy a estar en el lugar que el presidente de la República, quien es el que designa cada una de las carteras, entienda de que le puedo aportar más al país, a todos los uruguayos, a los que nos votan y a los que no nos votan. Es verdad que tengo un acumulado más importante en salud, que conocer en el área de la salud, conozco ACE, conozco los prestadores, los trabajadores médicos y no médicos, tengo un conocimiento acumulado por mi profesión y entiendo que desde ahí también puedo ayudar mucho más a consolidar políticas sociales en una sectorial tan fuerte y tan importante como tiene que ser la salud, como un derecho, y es lo que nosotros queremos como Frente Amplistas trabajar en ese lugar. Así que voy a estar en el lugar que mejor pueda aportar, porque eso sí es claro, que tengo que estar en un lugar donde me sienta útil. Ustedes saben eso, cuando renuncié en 2017, me siento que tengo que estar en lugares, porque si no tengo una profesión médica y pediatra que me apasiona, pero voy a estar en el lugar que el presidente de la República entienda y que la ciudadanía también entienda de que pueda aportar al país.
Lustenberg, estamos en el Caro Cruz, le pedimos respuestas cortas. Ay, Dios. Cortito. Bueno. Sí o no, elija una opción, bueno, no argumente.
Me voy a concentrar.
Y tenemos un comodín.
Andrés.
Elija un comodín en alguna que no le guste la respuesta, que no se anime.
Voy.
Como intendente de Montevideo, ¿Daniel Martínez o Carolina Cosé?
Daniel Martínez.
¿Para vivir, la blanqueada o Cuba?
La blanqueada.
¿Como ministro de Desarrollo Social, Bartolomé o Sierra?
Lema.
¿Qué trabajo recuerda con más cariño? ¿Cuando vendió tortas fritas en San Pancracio o en la fábrica que envasaba a Chasquibú?
Capaz que vendiendo tortas fritas.
¿Está de acuerdo en que hay que cambiar normas incluidas en la ley de género, sí o no?
No.
¿Como presidente de la República, Tabaré Vázquez o José Mujica?
Acá uso un comodín, pero...
Bueno, lo usó. ¿Por día se maquilla? ¿Una, cinco o diez veces por día?
A 10 veces por día, como me saco la cara de cansancio.
¿Está de acuerdo con Alejandro Sánchez que si gana Orsi tendría que ofrecerle el Ministerio de Industria a Delgado, sí o no?
Y... no.
La última. ¿Cómo califica la gestión del gobierno en la pandemia? ¿Buena, regular o mala?
Regular.
Cristina Lustenberg, senadora electa por el Frente Amplio, gracias por haber venido a esta entrevista.
Gracias a ustedes dos y a la audiencia.